Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El paro del jueves pasado, el 10 de abril, fue, como todos los paros, en definitiva, un hecho político. Y hay que encuadrarlo en el proceso que se viene dando de cara al 2015 entre dos proyectos, por decir así en forma muy sintética. Un proyecto, como sabemos, es darle continuidad y profundización a todos los cambios que se comienzan a producir en la Argentina a partir del 25 de mayo de 2003, encabezados inicialmente por el presidente, recordado presidente Néstor Kirchner, con la continuidad y el liderazgo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El otro gran proyecto, más allá de los matices y la heterogeneidad de lo que podemos denominar el arco opositor, es esencialmente interrumpir todo este proceso de cambios, ponerle freno a las transformaciones y retrotraer la página de la historia, digamos, a un periodo nefasto como fue la década del 90. Por supuesto, los protagonistas de este otro proyecto o antiproyecto no declaman esto que acabamos de afirmar, pero basta ver la historia y la trayectoria de cada uno. Cuando en un paro como el del jueves último participan, además de Moyano, Barrio Nuevo, Micheli, un personaje como Eduardo Bussi y con el aval manifiesto de alguna manera de organizaciones que han tenido que ver históricamente con golpes de Estado, con la aplicación del modelo neoliberal en los 90, es indudable que la medida de fuerza tenía, como dijimos al inicio, un profundo sentido político que es erosionar al máximo la figura presidencial, los poderes republicanos, generar malestar en la sociedad y, de alguna manera, abonar o intentar abonar el terreno favorable para ellos de cara a las elecciones presidenciales del 2015. Las consignas que se levantaron en este paro no se compadecen con una realidad donde, desde casi hace ya una década, se realizan en absoluta libertad las discusiones paritarias, donde los trabajadores demandan por sus derechos legítimos y donde, bueno, se negocian las nuevas condiciones laborales y, por supuesto, las escalas salariales. Hablar de el reclamo de paritarias libres es indudablemente una verdadera provocación en un contexto donde las paritarias se llevan a cabo en absoluta libertad y con resultados indudablemente importantes para muchos sectores de los trabajadores. Esto se enmarca también en un proceso que se puede sintetizar en por lo menos dos palabras. Ustedes recordarán que allá por el año 2008, en pleno conflicto del campo, o el llamado campo, en rigor las patronales del campo con el gobierno nacional por la resolución 125, la palabra de moda en ese entonces repetida por todos los medios, los comunicadores, los referentes políticos, era crispación. La sociedad estaba crispada. Más recientemente, con el tema de los linchamientos, que por supuesto condenamos rotundamente, la palabra que se ha puesto de moda es hartazgo. Entonces es el hartazgo que también pretenden enarbolar como consigna Moyano, Barrio Nuevo, Micheli, Eduardo Bussi y, como no podría ser de otro modo, expresiones de la llamada izquierda clasista, que en rigor, tradicionalmente, siempre pero siempre están del lado de los que son precisamente enemigos de los intereses de la clase obrera y el pueblo. En fin, un análisis que requiere profundización y, por supuesto, tamizar la información que suministran los medios hegemónicos a través de la óptica, como decimos siempre, del pensamiento crítico.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición, nada menos que la número 177 en el quinto año consecutivo, que estamos compartiendo desde siempre, desde el origen y por toda la eternidad con Liliana Carpenzano, aquí presente en el estudio de radio. ¿Cómo estás?
Bien, Edgardo. Eso de toda la eternidad, te juro que me pone un poquito nervioso.
Suena un poco fuerte, ¿no? Demasiado. Bueno, pero vamos al programa de hoy y concretamente el fenómeno de las fábricas recuperadas comenzó, como recordamos, en 2001, pero no es una cuestión del pasado. En los últimos 3 años, escuchen bien, se recuperaron más de 300 empresas. Para hablar de este tema tenemos el agrado de recibir al licenciado Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras, que acaba de presentar el cuarto relevamiento nacional de empresas recuperadas.
Ayer y hoy en Venezuela, del golpe de Estado de 2002 al golpe blando de estos días, en Desde la Gente recordamos el golpe de Estado de Venezuela o de cuando encarcelaron a Hugo Chávez Frías y dieron impulso al socialismo del siglo XXI.
Ana Grondona, afortunadamente, no cede en su intención de seguir analizando la compleja sociedad que conformamos los argentinos y las argentinas.
Esta semana se fue de gira eterna un tipo que, solo por cómo actuaba, ya merece ser homenajeado. Pero además, Alfredo Halcón era una excelente persona, compañero de sus pares, solidario con los más necesitados de la sociedad, siempre presente cuando se lo convocaba.
Y la producción de Silvia Porritelli hoy nos lleva a conocer la historia de la Cooperativa de Trabajadores del Oeste.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Después de la crisis de 2001 y hasta nuestros días, es moneda corriente que los trabajadores recuperen una empresa quebrada por su dueño y formen una cooperativa para gestionarla. En esta oportunidad vamos a contar el caso de la Cooperativa de Trabajo del Oeste, que surgió con el fin de recuperar a otra cooperativa que lamentablemente, por desmanejos gerenciales, entró en convocatoria de acreedores. Cuando la entidad que se dedicaba a la provisión de productos veterinarios quebró, un grupo de empleados resolvió mantener sus fuentes laborales, continuar con la distribución y apostar nuevamente al modelo cooperativo. Nos cuenta ese inicio Rubén Filiel, tesorero de Cooperativa de Trabajo del Oeste.
En el año 2001-2002, después de la crisis, nosotros trabajamos en una cooperativa también, pero como empleados en una cooperativa de provisión del mismo rubro. Y entra en convocatoria y bueno, no hubo forma de poderla levantar. Nosotros intentamos y gracias al instituto y al Banco Credicop nos ayudaron a armar CTO, la Cooperativa de Trabajo del Oeste.
Allá por 2001, en medio de la crisis que vivía el país, la tarea fue difícil para los 10 trabajadores que decidieron emprender el nuevo desafío. Tuvieron que sortear los múltiples aprietos económicos que se les presentaban, pero más complicado fue volver a recuperar la confianza de los laboratorios que les habían cerrado las puertas. Solo unas 7 u 8 empresas farmacéuticas continuaron abasteciéndoles medicamentos para su comercialización. Ahora escuchamos a Karina Ramírez, presidente de la Cooperativa de Trabajo del Oeste.
Empezamos con un crédito de 30.000 pesos que nos dio el Instituto Movilizador, sin ningún tipo de garantía, porque garantía, nosotros realmente no teníamos nada. Imagínate que la cooperativa de la cual veníamos nos debían sueldos, no cobrábamos hacía bastante tiempo, así que no teníamos posibilidad de iniciar con un capital. Y al principio, bueno, hasta antes de tener ese crédito, habíamos abierto los dos una cuenta personal para seguir operando con los laboratorios. Nuestra tarea fue ir laboratorio por laboratorio, plantearle la situación, que no nos vieran como Coprovet, sino como una nueva empresa que estaba dispuesta a asumir el compromiso de comprar y de pagar y seguir con la operatoria.
Otro de los inconvenientes que tuvieron que enfrentar los cooperativistas fue la falta de espacio para almacenar la mercadería. Gracias a un contacto que consiguieron en la Subsecretaría de Promoción del Empleo y Economía Social de Morón, pudieron alquilar, sin garantía alguna, un local de 76 metros cuadrados. Como tampoco contaban con un vehículo propio, se les complicaba la logística, tanto de las compras como de la distribución de productos. Escuchamos nuevamente a Rubén Filiel.
Al principio nos llevábamos 50 pesos por semana. Pagamos todos los gastos y nos llevábamos 50 pesos por semana como para empezar, y fue realmente durísimo. Pero bueno, tuvimos que hacer de todo. Uno de los compañeros, siempre nos recordamos, ¿no?, que venía en tren trayendo las cajas de suero, bultos grandotes. Traía los bultos, los preparaba, los dividía para los veterinarios y salíamos a entregarlo entre nosotros. Muy a pulmón.
El apoyo y la contención familiar fueron fundamentales para avanzar en la puesta en marcha de la cooperativa. La gestión solidaria y colectiva le imprimió a la entidad un fuerte sentido de pertenencia. Actualmente la CTO cuenta con 26 asociados. La mayoría de los que se incorporaron son familiares o conocidos.
En general, los que quedamos nos apoyaron siempre, nuestra familia. Es más, hoy en día hay trabajando gente de nuestra familia. Está el marido de ella, está las hijas de uno de los compañeros. Es muy familiar.
Vacunas, psicotrópicos, antibióticos, insumos descartables, alimentos medicados y artículos de higiene para mascotas son algunos de los productos que distribuye diariamente la Cooperativa de Trabajo del Oeste en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La entidad también atiende a profesionales veterinarios de zonas más alejadas como Zárate, Campana, Pilar, Luján, Chivilcoy y Las Heras. Además de realizar envíos a diferentes provincias del interior del país, Entre Ríos, Córdoba y Santa Cruz, entre otras. Karina Ramírez, presidenta de la Cooperativa de Trabajo, cuenta cómo es la tarea diaria.
La cooperativa se dedica a comprarle a los laboratorios al por mayor y la distribución se hace al por menor en las veterinarias. ¿Sí? Nuestros clientes son profesionales veterinarios. Contamos con 9 vendedores que hacen el trabajo diario en todas las veterinarias según la zona que tienen. Ellos pasan los pedidos o bien telefónicamente los recibimos. Se factura, se prepara el pedido y se distribuye a través de los fleteros.
El pasaje de ser empleados en relación de dependencia a asociados de una cooperativa llevó a los integrantes de la distribuidora a crear una delicada ingeniería de roles, donde cada uno es una pieza fundamental en el funcionamiento de la empresa. El tesorero Rubén Filiel y la presidenta Karina Ramírez explican cómo a través de la interacción con otras entidades solidarias lograron impulsar un proyecto económicamente viable, respetando la forma democrática, participativa e igualitaria en la toma de decisiones.
Nosotros no teníamos ni idea de lo que era una cooperativa de trabajo. Y fuimos a unos encuentros que se llama Las Cooperativas Aprenden en las Cooperativas, hecho por el IDELCOP, el instituto. Y ahí empezamos a entender un poco más cómo era el funcionamiento. Hay que aprender.
Porque uno viene con una mentalidad de empleado. Nosotros siempre fuimos empleados, ninguno tuvo ningún proyecto propio. A algunos les costó hacerle el clic al cambio de la situación. Pero bueno, de a poco creo que lo...
Es constante. Prueba y error, y tratar de hablar y tratar de entender. Todos los días tratamos de tener reuniones con cada grupo como para que entiendan cuál es la filosofía y para dónde tenemos que ir y qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son los valores y principios, ¿no? Que eso es fundamental. Si cada uno cumple con su rol, su función, todo es más fácil y el crecimiento es mucho más factible, ¿no?
La Cooperativa de Trabajo del Oeste se dedica a un rubro en franca expansión, vinculado al cuidado de los animales de compañía o mascotas, como se los denomina comúnmente. Son reconocidos los beneficios que aportan los animalitos en un hogar, ya que transmiten precisamente compañía, alegría y afecto. Pero es importante también tener en cuenta que adoptar animales de compañía también implica responsabilidades y compromisos en relación a su calidad de vida. En los últimos tiempos se ha generado un boom en el mercado de productos y servicios destinados a las mascotas, que van desde alimentos especiales, indumentaria de diseño, arreglos estéticos, hasta extravagancias como salones de fiesta y servicios fúnebres. Si bien también se incrementaron las consultas al veterinario y la atención con medicamentos, según manifiesta Rubén Filiel, de la distribución CTO, todavía hay una importante franja de estos fieles compañeros que no reciben los cuidados preventivos necesarios.
Hoy los animales de compañía pasaron a ser parte de la familia. Esto hace unos años atrás empezó a ser así. Y cada vez con mayor euforia, ¿no? O sea, el animal hoy duerme en la cama, los perritos. Hay un cuidado diferente al que se tenía antes. El crecimiento sí, el crecimiento es muy importante, pero imagínate que nada más se atienden el 30% de los animales de compañía de todo el país. Y bueno, el crecimiento que hoy por hoy puede tener el mercado es muy grande. Hay muchísimos temas en ese sentido. Por eso hoy por hoy se está dando tanto hincapié en el cuidado de la mascota, porque cuidar a la mascota es cuidar a uno mismo si es un integrante mismo de la familia. Como llevan a los chicos al pediatra, tendrían que llevar al perrito o al gatito al veterinario.
Asentada en la localidad bonaerense del Palomar en más de 10 años, la cooperativa pasó de funcionar en un espacio de 76 metros cuadrados a un predio de 480 metros. También ya quedaron en el tiempo las dos viejas heladeritas que utilizaban para refrigerar y conservar vacunas y medicamentos, ya que gracias a un crédito del Ministerio de Desarrollo Social instalaron una cámara con dos motores y grupo electrógeno e incorporaron maquinarias, equipamientos y compraron dos vehículos para facilitar los traslados. Desde 2002, la cooperativa fue creciendo paulatinamente, conformó su propio capital, incrementó su cartera de clientes e incorporó a 40 laboratorios proveedores. Incluso fueron las propias compañías líderes las que se acercaron a la entidad para que se comercialicen sus productos porque vieron en la CTO a una empresa seria, responsable y con destacada incidencia en el mercado. Según las evaluaciones del año pasado de la Cámara de Distribuidores de Productos Veterinarios, la Cooperativa de Trabajadores del Oeste tiene una participación de alrededor de un 3% en el mercado de provisión para animales de compañía.
Si quieren saber más sobre la Cooperativa de Trabajadores del Oeste, distribuidora de productos veterinarios, pueden acercarse a sus instalaciones ubicadas en la calle Chanas 980 de El Palomar, provincia de Buenos Aires. Si no, pueden llamar al teléfono 011-4137-7644 o escribir al correo electrónico info@distribuidoracto.com.ar.
Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Escuche esta vieja campaña presidencial.
Más que una salida electoral, es una entrada a la vida.
Nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Ahora, Alfonsín.
Así finalizaban los spots de campaña de Raúl Alfonsín en 1983, y ese es el nombre del libro que presenta Diego Rubinsal este martes. Ahora, Alfonsín. Política y economía en tiempos del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, 1983-1989. El autor logra combinar el análisis de lo económico, lo social y lo político en un ensayo de enorme poder explicativo, los porqué de los avances y retrocesos, los logros y límites de una joven democracia son algunas de las cuestiones que aborda el autor y que convocan al espacio progresista de nuestra sociedad cada día con mayor fuerza. En la presentación estarán presentes Agustín Rossi, ministro de Defensa, Carlos Raimundi, diputado nacional, mi compañero Edgardo Form, legislador por Nuevo Encuentro, Mario Weinfeld, periodista, y Diego Rubinsal, autor del libro, además de contador y periodista. La presentación será este martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, cito en Avenida Corrientes, 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Extrañamente, en un mundo en el que los mails reemplazaron las cartas, esta semana se conocieron dos cartas que estaría bueno que no se pierdan entre tanta noticia y data que desinforma rigurosamente. Una, quizás muy escuchada, tal vez no, es la del Papa Francisco. En ella, en este mensaje, hace mención al asesinato del joven David Moreira, linchado en Santa Fe. Francisco escribió: «Me dolió la escena. Sentía las patadas en el alma. Y me acordé de Jesús. ¿Qué diría si estuviera de árbitro allí? El que esté sin pecado, que dé la primera patada. Me dolía todo, me dolía el cuerpo del pibe, me dolía el corazón de los que pateaban. Pensé que a ese chico lo hicimos nosotros, creció entre nosotros, se educó entre nosotros», escribió el Papa Francisco. Finalmente se pregunta, ¿qué cosa falló? Y añadió: «Lo peor que nos puede pasar es olvidarnos de la escena y que el Señor nos dé la gracia de poder llorar, llorar por el muchacho delincuente, llorar también por nosotros».
La otra carta también es un tema que no tenemos que olvidar porque hace referencia a un crimen que se produjo hace muchos años pero que aún está vigente. El robo de aquellos bebés durante la dictadura que se mantiene impune en todas y todos los que no pudieron recuperar su identidad. Tal es el caso de Clarita, la nieta de la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. En un mensaje breve pero muy conmovedor, Chicha Mariani le cuenta a su nieta apropiada: «Tuviste una mamá que te protegió con su vida hasta el último segundo, aquel 24 de noviembre de 1976. Tu papá, sabiendo que lo perseguían, eligió quedarse en La Plata, buscándote, hasta que lo asesinaron. El 1 de agosto de 1977. Querida Clarita, es posible que la familia en la que te criaste te haya dicho muchas veces que sos una chica abandonada. Qué ironía esta, porque sos todo lo contrario a una chica abandonada. Chicha, tu abuela y el resto de tu familia lo hacemos desde aquel día y continuaremos haciéndolo hasta encontrarte, hasta que puedan abrazarte como lo hacían antes de que te sacaran de tu casa cuando solo tenías 3 meses de edad». Finalmente le pide a Clara Anaí que si tenés una duda de quién sos, permitite hacerlo y buscá a tu verdadera familia que desde hace casi 38 años te busca. Te quieren y te extrañan.
Desde la gente, un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente.
Desde la gente.
Personajes que hicieron historia.
Si muero, dejá el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador ciega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejá el balcón abierto.
Con el equipo de producción nos habíamos propuesto para hoy recordar a Alberto Ginastera, uno de los músicos más grandes que dio nuestro país, pero también uno de los más olvidados. Pero, para dolor nuestro, y creo que de toda la sociedad argentina, el viernes, a la madrugada, nos sorprendimos con la tristísima noticia de la muerte de Alfredo Alcón.
Fue uno de los actores más relevantes y talentosos de la escena nacional. La vastedad de su trayectoria iniciada en 1955 lo convirtió en un ícono del teatro y del cine, donde protagonizó 40 películas desde la denominada época de oro de la pantalla grande. Falleció a los 84 años en su casa a causa de un problema respiratorio por el que había sido operado hace 4 meses.
A lo largo de su vida recibió muchísimos premios. Al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Cartagena por Los Siete Locos y varios premios Cóndor de Plata en la Argentina. Pero seguramente el que más agradecía era el enorme aprecio y respeto que los argentinos sentimos por su persona. Y te cuento, Liliana, Ayer viernes estuvimos en una reunión protocolar con el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Hernán Lombardi, varios de los diputados de la legislatura porteña que integramos la Comisión de Cultura. Y por supuesto todos estábamos muy tristes, muy doloridos por esta pérdida irreparable. Y en ese marco Susana Rinaldi, una queridísima amiga y actualmente diputada de la ciudad, comentó que había comenzado su carrera actoral gracias a Alfredo Alcón.
Qué bárbaro. Bueno, ella le debe eso y creo que todos los argentinos le debemos haber pasado con él momentos inolvidables, realmente, en cine, en teatro, escuchándolo recitar, escuchando realmente halcones esos de que se van a recordar en el alma, por lo menos nosotros acá así lo sentimos. Y bueno, podíamos hablar horas sobre su obra, pero nos parece mucho mejor escucharlo, Alfredo Alcón y el inicio del espectáculo Los Caminos de Federico.
Hoy estoy sin saber, yo no sé cómo, hoy estoy para penas solamente, hoy no tengo amistad, hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca. Hoy es día de llantos en mi reino. Hoy descarga en mi pecho el desaliento, plomo desalentado. No puedo con mi estrella y me busco la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas, y recuerdo aquel hacha compañera, y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal, serenamente. Si no fuera, ¿por qué? No sé por qué. Mi corazón escribiría una postrera carta, una carta que llevo allí metida. Haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas, de adioses y regalos, y ahí te quedas, al mundo le diría. Yo nací en mala luna, tengo la pena de una sola pena que vale más que toda la alegría. Un amor me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenderlos hacia más. ¿No veis mi boca qué desengañada? Qué inconformes mis ojos. Cuanto más me contemplo, más me aflijo. Cortar este dolor, ¿con qué tijeras? Ayer, mañana, hoy, padeciendo por todo mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos, me sobra el corazón. Hoy, descorazonarme yo, el más corazonado de los hombres, y por el más, también el más amargo. No sé por qué, no sé por qué, ni cómo, me perdono la vida cada día.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta.
Al comienzo del programa, en el editorial, dije, y ustedes lo tendrán presente, que era necesario profundizar el análisis de lo que ocurrió el jueves último en el paro nacional. Y para esto, nada mejor que contar con la opinión, con el buen criterio de Ana Grondona, que ya está con nosotros y que va a compartir precisamente el análisis de esta coyuntura. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, ¿cómo están todos aquí?
Felizmente muy bien y, como siempre, te escuchamos con unción patriótica.
Bueno, es la verdad un poco difícil analizar el último paro que vivimos el pasado jueves. Por lo pronto aparece esta idea de una mezcla un tanto extraña, ¿no? Si uno tuviera que empezar a analizar, podemos postular que había dos escenas bastante demarcadas. Una que tiene que ver con esta figura de los piquetes y otra, digamos, el paro propiamente dicho. Por el lado de los piquetes, son una expresión del sindicalismo clasista, efectivamente, y la expresión política como contrapartida es fundamentalmente el FIT, ¿no? El Frente de Izquierda de los Trabajadores. Ese es un fenómeno interesante que en los últimos años ha crecido, digo, es una novedad en términos de la escena política de los años recientes en la Argentina, que me parece que requiere un análisis en el que no me voy a explayar hoy, por lo menos. Si pensamos en la otra escena, que es el del sindicalismo que define el paro, en esa mesa de la CGT de Azopardo, también hay una mezcla, ¿no? Un escenario complejo. Por un lado está la CTA contraria al gobierno con Micheli, por otro lado Barrio Nuevo y Moyano, ¿no? Coronando esa escena. Esta escena, que también tiene sus complejidades, me parece que está hegemonizada por la voz de Moyano, que es un poco el que define el sentido del paro. Atendiendo a lo que dijo hacia el fin de esa jornada, las reivindicaciones que expresó oralmente fueron, primero, la cuestión de la inseguridad.
Cierto.
En segundo lugar, la inflación, la devaluación, la cuestión de un tope salarial para las negociaciones paritarias y la cuestión de los haberes jubilatorios. Y este fue el orden que expuso. En su intervención, el antagonismo frente al que se construyeron estas peticiones era exclusivamente el gobierno nacional. Como dijeron distintas columnas y distintas opiniones, una cuestión muy llamativa es que no aparece la patronal en ese discurso, es decir, el antagonismo fundamental de clase. Sobre todo me parece que el diagnóstico alrededor de la inflación, que soslaya el rol de la patronal, es decir, de los sectores que forman los precios, genera paradójicamente un diagnóstico sumamente liberal de las causas de la inflación, ¿no? En el sentido de que sería, por ejemplo, el gasto público o la emisión monetaria o las políticas permisivas del Estado las que generarían la inflación. Esta es la mirada liberal.
Por ejemplo, la asignación universal por hijo.
Desde ya. En este sentido, me parece que no es caprichosa la adhesión de, por ejemplo, los sectores patronales de la sociedad rural o de la Federación Agraria. Es decir, hay sentidos que están compartidos. De modo paradójico, porque no creo que sea el sentido de todos los actores que estuvieron involucrados en el paro, y honestamente tampoco creo que sea el pensamiento del propio Moyano, es decir, no creo que su mirada sobre la inflación sea una mirada liberal. Sin embargo, me parece que sí es una mirada o un discurso oportunista, en el sentido de que hace uso de la oportunidad e intenta construir hegemonía a partir de lo que dice. En ese punto, sí me parece que hay que estar atento a la reactivación de núcleos de sentido muy liberales, es decir, que en este punto, entre comillas, atrasan como diagnóstico respecto de lo que ha sido tanto el proceso político como la transformación del horizonte político de los últimos años, es decir, volver a un diagnóstico donde el conflicto se plantea entre el Estado y la sociedad y no entre los sectores con distintos intereses al interior de una sociedad compleja, ¿no? En este sentido, me parece que el diagnóstico de Moyano en algún punto atrasa y reactiva núcleos de sentido muy liberales. En este punto, para un poco concluir, me parece que tenemos que estar muy atentos a la nueva relación en términos de hegemonía del discurso, ¿no? Que en las últimas semanas, en los últimos meses, parece estar dando un viro, ¿no? Un giro más hacia la derecha, liberal y conservadora. Digamos, también aquí yo introduciría la cuestión del discurso securitario que está dando vueltas, lo que hacen que en un escenario efectivamente complejo de intensificación de las luchas, la alternativa no se presenta hacia un lugar progresista de profundización, sino hacia un lugar mucho más regresivo. Porque lo que me parece importante subrayar, y con esto sí termino, es que el paro remite un problema que es un problema existente, que es el problema del salario real, que es un problema que se abre a partir de la devaluación. Ahora, el modo en que los actores hegemónicos de ese paro delimitan el campo de fuerzas parece tener un sentido mucho más regresivo que el campo, por ejemplo, del kirchnerismo, que está dispuesto a pensar una salida económica y social con medidas como la nacionalización del comercio internacional. Estas alternativas siguen estando en el diagnóstico, en el discurso del campo kirchnerista, y desde los sectores de la oposición no se articulan, me parece, respuestas progresivas que puedan superar las contradicciones, sino que aparecen sentidos regresivos y conservadores.
Como siempre, comparto plenamente tu reflexión y agrego algo que en lo personal, no sé en tu caso, Ana, me perturbó. me molestó concretamente cuando Pablo Micheli dice que Agustín Tosco y Rodolfo Walsh hubieran apoyado este paro. Francamente, creo que lo dijo para lavarse de alguna manera el alma.
Estoy de acuerdo. Fue una sentencia muy, muy poco feliz.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía solidaria, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano.
La Universidad Nacional de Lanús invita a participar del curso de Extensión Universitaria Economía Social y Gestión de Entidades Sin Fines de Lucro, Herramientas para el Desarrollo Local. El curso está destinado a personas con título universitario o vinculadas a cooperativas, mutuales, ONG, asociaciones civiles, etc. Esta Casa de Altos Estudios extiende becas para entidades de la economía social y ONGs que se desarrollan en el partido de Lanús y aledaños. En este sentido, hay que recordar que el costo es de 8 cuotas mensuales de 390 pesos cada una. La modalidad del curso es presencial y se dicta los sábados de 9 a 13 horas. Comienza el 26 de abril. El plazo límite para la postulación a becas es el 18 de abril. Para más información, tipear en cualquier buscador Universidad Nacional de Lanús y buscar allí la información sobre el curso Economía Social y Gestión de Entidades Sin Fines de Lucro, Herramientas para el Desarrollo Local.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Estamos con el antropólogo Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta, que se desarrolla en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Andrés, bienvenido a nuestro programa. Un gusto tenerte con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Vamos a conversar sobre los datos más relevantes de una investigación que se ha llevado a cabo recientemente. Es el cuarto relevamiento de las empresas recuperadas por los trabajadores, organizado precisamente por la Facultad Abierta. Contanos, Andrés, cómo se llevó a cabo esta investigación.
Bueno, un relevamiento es como una encuesta general de empresas recuperadas, ¿no? Donde lo que tratamos de hacer es determinar el universo general de empresas recuperadas que existen en el país, que es una parte como de datos generales, y dentro de eso tomamos una muestra lo más amplia posible con una encuesta bastante en profundidad, una encuesta bastante larga, que se hace visitando una por una las empresas recuperadas. Esto lo hacemos desde el año 2002, o sea, por eso es el cuarto. El primero lo hicimos en el 2002, o sea, en el momento donde estaba surgiendo, por lo menos surgiendo públicamente, ¿no?, el proceso de empresas recuperadas. Volvimos a hacer uno con el fenómeno ya más consolidado en el 2004, otro en el 2009, marzo de 2010 fue que lo cerramos, y este otro lo hicimos primero volviendo a precisar el universo general, es decir, cuál es la totalidad, dónde están, etcétera, pero específicamente tratando de ver el perfil de las empresas recuperadas que surgieron en el último periodo, en los últimos 3 años y medio más o menos desde que cerramos el relevamiento anterior. Entonces este cuarto relevamiento está específicamente apuntado a, digamos, como si fuera la nueva generación de las empresas recuperadas.
Es interesante esto que señalás, en el sentido de que en los últimos años se han constituido nuevas empresas recuperadas, porque uno debe tener o tiene en el imaginario colectivo la sensación de que esto exclusivamente ocurrió allá por el 2002, 2003, en plena crisis, ¿no? Y en este sentido, ¿cuántas nuevas empresas se han formado y básicamente por qué motivos?
Bueno, justamente una de las cosas que queríamos señalar era eso, digamos, que las empresas recuperadas no son exclusivamente un fenómeno de la crisis, un fenómeno del año 2001-2002, como fueron las asambleas barriales, bueno, distintos movimientos sociales que están muy identificados con el momento de la crisis del 2001-2002, sino que es algo que persiste en el tiempo, por distintas razones, donde las empresas que se recuperaron en aquella época en general siguen existiendo, o sea que hay una tasa muy baja de, digamos, entre comillas, mortalidad empresaria. Ajá. Entre estas empresas recuperadas. Y además sigue habiendo recuperaciones. Entonces, en los últimos tres años hay 63 nuevas empresas recuperadas, que es un número alto.
Sin duda.
Teniendo en cuenta el total, que son algo más de 311. Es decir que, si hacemos un corte en donde el momento donde se empieza a estabilizar la economía del país, fines de 2003, principios de 2004, prácticamente la mitad de las empresas recuperadas que ahora existen son posteriores a ese corte imaginario que podemos hacer. Y eso llama la atención, digamos, porque si están tan asociadas las empresas recuperadas al momento de crisis, a situación de crisis casi terminal que vivió la economía y la sociedad argentina en esa época, donde cerraron las empresas, no había dónde conseguir otro trabajo, entonces los trabajadores casi forzadamente empezaron a ocupar las fábricas, etcétera, todo este proceso que es más conocido, ¿por qué se sigue dando ahora? Y ahí lo que vemos son, primero, que, bueno, como estamos en la economía capitalista permanentemente hay quiebras y cierres de fábricas y empresas que en teoría se vuelven, el mercado absorbe ese nicho o esa tarea productiva y lo toma otra empresa y así se van redistribuyendo los puestos de trabajo. Como eso no se da tan así o tan de esa forma tan lineal en la economía real, y habiendo existido la experiencia de las empresas recuperadas anteriores, la hipótesis es que los trabajadores en la Argentina, o por lo menos un número de ellos, ya no ven como una cosa muy utópica o impensable el hecho de volver a poner en producción las empresas que cierran bajo forma autogestionaria y cooperativa.
Es interesante lo que señalabas en cuanto a la baja tasa de mortalidad, porque cuando uno piensa en una empresa recuperada, también tiene en cuenta que ha habido o se está llevando a cabo un cambio cultural por parte de los trabajadores, que anteriormente estaban en relación de dependencia y desde el momento en que asumen la decisión de constituir una cooperativa, tienen que pasar a ser los gestores directos de la empresa. O sea que ha habido un aprendizaje y ustedes han podido también medir de alguna manera la gestión, la capacidad gerencial de estas empresas.
Sí, eso es más difícil, digamos, por lo menos más difícil verlo en una encuesta. Ajá. En forma cuantitativa. Sí vemos algunas cosas, por ejemplo, una de las preguntas es acerca de las dificultades ya de las productivas. Entonces, por ejemplo, tratamos de estimar, en realidad en base a lo que los mismos trabajadores estiman, ¿no? Porque no es que hacemos un estudio de ese tema pormenorizado, cuál es el porcentaje de la capacidad instalada que logran poner de vuelta en funcionamiento. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, que en el año 2002, como todavía había muchas que estaban en proceso de ocupación, que no estaban trabajando, hay un porcentaje muy bajo de vuelta a la producción. En el 2004 eso ya sube bastante, pero a partir de ahí no continúa subiendo demasiado, digamos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y ahí aparecen las dificultades de gestión, de que un conjunto de trabajadores que toda su vida se pensó a sí mismo como un asalariado, tiene que empezar a pensar también el papel del empresario, pero además hacerlo colectivamente, que es mucho más difícil que lo que hace el empresario, que toma las decisiones por sí solo, digamos,
personal o
con un
pequeño grupo,
un pequeño grupo especializado, formado para eso, que estudia, porque la universidad también forma para esas funciones en la economía, y los trabajadores obviamente no les corresponde, digamos, en la formación tradicional ese papel. Entonces todo esto es bastante difícil, bastante complicado. Y vemos eso, claro, en el último trabajo eso no aparece tanto porque son empresas que están recuperadas hace poco tiempo. Entonces las mayores dificultades tienen que ver con el capital, con la ausencia de capital.
La ausencia de capital de trabajo.
De capital de trabajo.
Y otro dato duro que surge de este relevamiento, el cuarto relevamiento de empresas recuperadas por sus trabajadores, que es el tema de lo cual estamos hablando, es la presencia casi a nivel nacional, porque uno podría imaginarse que este fenómeno, si lo podemos denominar así, se concentra en la capital, en el conurbano, pero ustedes han hecho un relevamiento de carácter nacional. ¿Y cuáles son los datos que arroja?
Bueno, lo que va arrojando a lo largo de los cuatro, ¿no? Es que cada vez se federaliza más, ¿no? La distribución geográfica, pero también es una distribución que responde bastante a cómo son las características de la economía, ¿no? Nacional, inclusive de la distribución de la población, ¿no? Es lógico que Capital y Gran Buenos Aires, el área metropolitana, concentren un porcentaje, prácticamente el 50%, y el resto, la otra mitad, se va distribuyendo entre las distintas provincias. Pero sí, lo que vamos viendo es que cada vez es más extendido en el interior.
Entonces, porque hemos leído que hay presencia en 21 de los 24 distritos que tiene la República, sí, Argentina.
Prácticamente en todos. Falta, por ejemplo, no hay en Formosa, no hay en Santa Cruz, a ver si ahora se me escapa exactamente, creo, Santiago del Estero, las que no tienen empresas recuperadas.
¿Y en qué rubros se han desarrollado más? Porque sabemos de, por ejemplo, empresas gráficas que han constituido cooperativas, incluso está la Red Gráfica Cooperativa, en algún sector metalúrgico, ¿y en cuáles otros?
Es muy diversificado también, muy heterogéneo. Ahí es también se va notando la diferencia a medida que va evolucionando, ¿no? El proceso, cómo va abarcando distintos sectores económicos, y que es una realidad de los trabajadores, ¿no? Y no de un sector determinado. Hay todavía un perfil industrial bastante fuerte, pero vean, eso va disminuyendo con el correr del tiempo, lo que significa en realidad no es que hay menos metalúrgicas, sino que hay más de las otras. Entonces encontramos empresas de todo tipo, encontramos textiles, encontramos gastronómicas, ¿no? Restaurantes, escuelas, ¿no? Como ahora la Guido Hispano, hay muchas empresas que producen alimentos, que procesan alimentos, hay frigoríficos, hay hasta un astillero. Hay un poco de todo, realmente es muy diverso, muy heterogéneo el perfil de rubros. El más numeroso sigue siendo metalúrgico, pero son el 20% del total.
En esta investigación que ustedes han realizado en el marco de la Facultad Abierta, que recordamos se desarrolla en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, también recogieron demandas, reivindicaciones pendientes de satisfacción por parte de los trabajadores asociados en cooperativas, mayoritariamente en estas empresas, requerimientos específicos, por ejemplo.
Sí, por supuesto hay muchos. Surgen prácticamente también de las dificultades que se van detectando justamente en la investigación, pero también de reivindicaciones propias de los trabajadores. Creo que los mayores inconvenientes es en la falta de legislación apropiada, ¿no? Falta de legislación que consolide los procesos. Básicamente alrededor de la propiedad, ¿no? Básicamente el principal tema es la cuestión de la propiedad, ¿no? Que en su momento se fue, entre comillas, solucionando con leyes de expropiación. En el último año, últimos dos años, se hizo una reforma de la ley de quiebras. Pero, por ejemplo, las cosas que vemos es que no está dando los resultados que uno podría esperar la reforma de la ley de quiebras, ¿no? Los procesos se judicializan todo, digamos, la solución o la salida política que existió en muchos otros casos anteriores va quedando cada vez más secundaria, porque para eso está la ley de quiebras. Y la ley de quiebras, con toda la reforma esta, con todas las virtudes que tiene, en base a que reconoce la posibilidad de que una empresa base que quiebra pasa a ser una empresa recuperada, una empresa cooperativa, deja demasiadas opciones todavía en manos de los jueces, y los jueces todavía no son muy favorables a la autogestión. Entonces ahí hay un enorme problema, que estas cooperativas están en inferioridad de condiciones con otras empresas porque no son sujetos de crédito, por un montón de cuestiones que no pueden competir, digamos, de igual a igual con otras empresas que pueden estar en sus mismas condiciones, ¿no? Y otro problema también es el de seguridad social, ¿no? La cuestión de la dificultad que tienen para, justamente por haber sido asalariados y pasar a ser monotributistas, pierden toda una serie de derechos y de posibilidades para jubilarse, para cubrir su riesgo de trabajo. Hay bastantes dificultades por el lado legal.
En total, vos mencionabas la existencia de 311 empresas recuperadas. ¿Y qué cantidad de trabajadores albergan estas empresas?
Son alrededor de 13.500.
Es una cifra muy importante.
No hay demasiadas grandes empresas. En general son empresas El promedio de trabajadores por empresa está alrededor de 40, 30 y casi 40 trabajadores por empresa. Por supuesto es un promedio, entonces hay empresas con 400 como Sanón y empresas que tienen 10 o hasta menos trabajadores, ¿no? Pero en general son empresas que podríamos catalogar como pymes, ¿no?
Andrés Ruggeri, gracias por habernos acompañado en este programa y seguramente volveremos a encontrarnos para hablar de la experiencia de empresas de esta naturaleza en otros países del continente o del resto del mundo.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Estuvimos dialogando con el licenciado Andrés Ruggeri, antropólogo, director del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Desde la gente.
Vivimos acá en la detención de quien fuera ministro del Interior y Justicia.
Efemérides.
El presidente Carmona ya está al tanto de este hecho. Vamos al Palacio de Miraflores. Vamos a escuchar las palabras del presidente provisional de Venezuela, Pedro Carmona Estanga.
12 años atrás, un 11 de abril de 2002, la oposición lanza una feroz huelga general que luego de 3 jornadas desemboca en el llamado a una movilización contra el gobierno. La marcha se dirige al Palacio de Gobierno ubicado en Miraflores, donde se concentraban los simpatizantes de Hugo Chávez. Hubo varios puntos de enfrentamientos entre ambos sectores en las inmediaciones de Miraflores. El resultado fue el caos total. 19 muertos y cientos de heridos. En la madrugada, un sector del ejército venezolano detiene a Chávez y designa en su lugar al empresario Pedro Carmona, uno de los principales dirigentes de la oposición.
El Fondo Monetario Internacional se convirtió este viernes en la primera institución financiera en no solo reconocer al nuevo gobierno de Venezuela, sino en ofrecerle también su colaboración.
En su primer decreto, Carmona derogó la Constitución de 1999, disolvió todos los poderes públicos y se facultó para remover a las autoridades electas de todos los niveles, nacional, estatal y municipal. El nuevo gobierno, que se decía democrático y que venía a derrocar a un dictador, solo fue reconocido por 2 gobiernos, el del español de José María Aznar y, claro, como no podía ser de otro modo, por el de George Bush.
Sobre estos hechos hay muchas versiones e interpretaciones, pero quiero recomendar especialmente 2 películas documentales que son reveladoras. Una es Puente Llaguno, Claves de una masacre, donde de una manera puntillosamente obsesiva, con fotos, videos y testimonios, se desarma la gigantesca mentira de la prensa hegemónica venezolana con que se intentó justificar el golpe a Chávez. Y la otra, La revolución no será televisada, que si se quiere es más política, y donde se analizan los entretelones del golpe fallido.
Aquí en Venezuela, como en casi toda la América Latina, venía galopando el proyecto del neoliberalismo salvaje, que hay una mano invisible, el mercado que todo lo arregla. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mil veces mentira!
De algún modo, este efímero golpe de Estado, que duró hasta el 14 de abril, cuando Hugo Chávez retomó el gobierno, vino a poner blanco sobre negro que las pretensiones de la derecha de tomar por asalto el Palacio de Gobierno, no solo en Venezuela, sino en todo el subcontinente, ya no iba a ser posible. Con la excepción de Honduras, los golpes no suceden como antaño. Esto no quiere decir que no haya golpes o que la derecha ya no los quiera. Solo que son diferentes, están adaptados a los nuevos tiempos. De esto bien puede dar testimonio Fernando Lugo en Paraguay, que de hecho fue derrocado. También Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia. Y también Cristina Fernández, con todos los intentos destituyentes en su contra, incluido el reciente golpe de mercado que derivó en la devaluación.
En el último número de la edición argentina de Le Monde Diplomatique, hay un interesante artículo en el que se analizan los últimos sucesos que desde febrero vienen ocurriendo en Venezuela. Entre otras cosas dice: el apoyo de Estados Unidos a la derecha venezolana no es solo diplomático. De Clinton a Obama, pasando por George W. Bush, desde hace 20 años que el gobierno estadounidense apoya de continuo a la oposición y le entrega anualmente millones de dólares, como quedó al descubierto en los telegramas diplomáticos revelados por WikiLeaks. Y todo esto en un país al que califican de antidemocrático, pese a que en 15 años se vivieron 19 procesos electorales.
Y todo esto que estamos conversando y que traemos a cuento como una efeméride, no puede dejar de relacionarse con lo que sucede hoy en día en Latinoamérica. Siempre es bueno recordar estas cuestiones para analizar lo que sucede hoy bajo una óptica que permita una mejor comprensión de los fenómenos políticos y sociales.
Y precisamente en ese sentido y con ese objetivo a la vista, es que el lunes que viene, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, se llevará a cabo la charla-debate La Ofensiva Desestabilizadora en América Latina, actividad organizada por el Departamento de Economía del Centro Cultural y por el Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Y mirá qué panel de lujo, Edgardo, el politólogo Atilio Borón del PLED, el periodista Víctor Hugo Morales, el analista internacional Pedro Brieger y el periodista y escritor venezolano Modesto Guerrero.
Reiteramos entonces, La Ofensiva Desestabilizadora en América Latina, charla-debate, el próximo lunes en la sala Raúl González Tuñón a las 5 de la tarde.
Y si de Venezuela y Latinoamérica estamos hablando, nos vamos yendo con la música de una venezolana exquisita, Cecilia Todd, que nos dice que no siempre hay que creer en todo lo que nos cuentan desde el norte. Nos vamos con este merengue caraqueño de Luis Frangachán, interpretado por Cecilia Todd, El norte es una quimera.
Y el sur también existe y nos vamos hasta la semana que viene.
Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de reapavos. Y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de reapavos. Y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú le hice cara, rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú le hice cara, rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay perro, no hay vino y no hay amor.